Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña como todas las semanas Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico. Y hemos estado variando los temas. Habíamos estado en coronavirus por mucho tiempo y luego nos fuimos moviendo. Pero irremediablemente por lo que está sucediendo esta semana con los casos de repunte que estamos viendo en las estadísticas de casos confirmados, de muertes incluso y de hospitalizaciones, tenemos que retomar el tema. Hoy me va a acompañar en algún momento Juan Marrero, como todas las semanas, editor web. Por ahí viene, está llegando, se está acercando y llegó como
buenas,
loco.
Buenas.
Y me acompaña también a la distancia los estrategas en comunicación, expertos en comunicación, Damaris Martínez y José Cruz. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Buenas tardes y gracias por la oportunidad.
Les pedimos que nos acompañaran porque queremos tocar el tema de coronavirus, pero desde el punto de vista, como les digo, esto se ha complicado para muchas personas, pero creo que quienes están bien complicados son los políticos que tienen una primaria a la vuelta de la esquina y básicamente el sentido común nos dice volver a encerrarnos o ¿verdad? A evitar actividades donde haya muchas personas. ¿Cómo ustedes lo ven como estrategas en comunicación? Por ejemplo, si tuvieran que estar asesorando a algún candidato, decirle que suspenda la campaña o no se pueden dar el lujo de suspender la campaña, ¿cómo lo ven?
Dama.
Bueno, mirad, estamos bien cerca de unas primarias y yo creo que una de las cosas que muchas veces no miramos cuando estamos hablando de política es que en una circunstancia normal es importante que el candidato se acerque al posible votante, que es importante que ese votante tenga contacto con ese candidato, que lo conozca, que conozca sus ideas, que tenga acceso a conocerlo, a la información, a poderle hacer preguntas de manera personal, que es todo aquello que te brinda el poder estar en una campaña como se supone, ¿verdad? En circunstancias normales, obviamente no estamos en circunstancias normales. Sin embargo, muchas veces vemos el proceso político como algo malo, lo vemos como algo oportunista, cuando la realidad es que el proceso político es parte de nuestra realidad, es parte del quehacer nuestro como pueblo y debería incluso ser parte de la responsabilidad que tenemos todas aquellas personas que vivimos en un lugar donde obviamente hay un proceso democrático. Yo creo que el problema o quizás el reto que estamos teniendo es precisamente la pandemia. ¿Cómo podemos hacer eso que le corresponda al político hacer y al votante poder tener manteniendo pues las guías, las reglas y todo aquello que nos recomiendan para tratar de prevenir el virus? Hay otra realidad, el virus va a continuar estando en nuestras vidas. Y si estamos hablando de que quizás no hagan una campaña o no caminen o no se retraten, ¿cuánto tiempo vamos a poder detener todos esos procesos que son naturales en nuestras vidas? Y más ¿verdad? En el periodo que estamos, donde tenemos múltiples elecciones corridas. Tenemos que aprender a vivir con el virus, que aprender a tomar medidas correspondientes porque el virus va a continuar hasta que haya una cura o haya una vacuna.
Pero Damaris, ¿cómo ustedes ven? No sé, porque sí, es cierto, el virus va a seguir y eso hasta que no haya una vacuna o una cura, pues lo vamos a tener. Pero ¿cómo es que se explica que, pues por un lado, la persona que está a cargo, y aquí voy a hablar directamente de la campaña de Wanda Vázquez y después hablamos, si acaso, directamente de otra, porque no es la de Wanda Vázquez no es la única que se comporta de esta manera, pero la realidad es que Wanda Vázquez, además de ser candidata, es la que tiene a cargo el país y de las guerras como las pone. Que como por un lado dice, no hagan esto, pero por otro lado lo que vemos son fotos de juntándose, dándose besos, abrazos con las personas. ¿Cómo
yo?
Estas cosas.
Mira, abundando un poco con lo que está, lo que acaba de comentar Damaris, definitivamente este año eleccionario iba a ser uno atípico sin las situaciones que hemos enfrentado desde el mes de enero. Iba a ser un año donde las campañas iban a tener que tener otra temática, no iban a ser estas campañas regulares de promesas de campaña porque no hay que prometer. Iba a ser una campaña política en donde, pues, íbamos a tener que buscar las soluciones a los problemas actuales que como país tenemos desde hace 20, 25 años. El hecho de los terremotos a principio comenzó a alterar el proceso electoral en el país en un año eleccionario. Todos tenemos que recordar que hubo un detente en la erradicación de los famosos endosos para las candidaturas políticas por el asunto de que nadie quería salir a la calle estando en una emergencia como la que se estaba viviendo en el mes de enero. Así que ahí comenzaron los tropiezos dentro de esta campaña política de este año, alterándose el calendario electoral. Vamos entonces a la llegada del COVID. La llegada del COVID detiene por completo todo lo posible que se pudo haber estado haciendo en una campaña regular, porque por órdenes ejecutivas, por ordenanzas de la gobernadora, se trajo el hecho de un lockdown, ¿no? De encerrarnos, ¿no? De no poder salir por un tiempo casi de 3 meses. Eso también detuvo el proceso natural político de hacer campaña de calle, lo que le llaman operaciones de campo en las campañas. Y por otra parte, entonces tuvieron los candidatos que buscar otras alternativas, como han sido las redes sociales, la única forma de poder llevar mensajes. Eso en la parte política reduce también y ha hecho una reducción de las formas de hacer una campaña en un año eleccionario. Las campañas tienen varios segmentos. En mensajes, grupos específicos, mensajes a sectores, etcétera. Y todo ese tipo de eventos donde los candidatos en general tenían la oportunidad de hablar de distintos temas, pues se han eliminado. O sea, la Cámara de Comercio, por ejemplo, en su convención que tenía los candidatos a la gobernación y a Washington, el Centro Unido de Detallistas, Asociación de Agricultores. Así que todo se ha ido reduciendo estrictamente al trabajo de calle, de operaciones de campo, donde los candidatos están visitando los pueblos en donde hay concentración de electores de su partido y participación en un proceso de primaria como el que se va a dar. También a esto alterado, el COVID ha alterado todos los calendarios y la cronología de cosas que se supone que pasara en el componente electoral del país. Así que en este momento donde estamos en esta emergencia, tú traes el caso de Wanda Vázquez, y yo creo que esto lo discutimos en un principio cuando ella se postuló para la gobernación, sería, yo creo que hasta un poco acomodaticio, exigir unas cosas en las campañas políticas cuando ella es candidata y ella tiene una proyección mediática por ser gobernadora diaria en este país. O sea, y eso crearía un desfase de la oportunidad que puedan tener los otros candidatos a puestos como el de ella, que es el puesto a la gobernación, de poder llevar mensajes, de poder hablarle ante los medios de comunicación. Vemos lo que está pasando. La única oportunidad que se va a tener de hablar de la primaria del Partido Popular Democrático y de la idea de sus candidatos son 2 debates, uno que ya pasó y uno que está por venir. Así que el hecho de la calle, de la campaña de calle, es la única alternativa que no solamente los candidatos at large, se refiere a los candidatos a puestos grandes como la gobernación, sino los acumulación, recuerda que tenemos en esa primaria puestos por acumulación también, y los de distrito, sería en este momento un poco trastocar la muy poca oportunidad que puedan tener candidatos que no tengan los recursos económicos necesarios para poder anunciarse en prensa, en los medios de comunicación, tanto nacionales como regionales, y la única alternativa que tienen para darse a conocer es las campañas en la calle. Así que hay un desbalance en la toma de decisiones que se haga, si se suspenden o no las campañas por la situación del COVID, porque una de todos los candidatos a la principal posición política tiene proyección mediática por ser la gobernadora.
Aunque siempre ha sido así, lo que pasa es que pues ahora estamos en una situación diferente, que pues
correcto,
hay menos interacción, pero siempre ha sido que el que está en el poder y es candidato pues va a tener más exposición.
Lo que pasa es que también antes la veda electoral controlaba algo de eso, pero ahora también, por ser una misma emergencia, ella está todo exenta de cumplir muchas cosas. Pero por otro lado, ya vimos hoy un candidato positivo a COVID-19. Si se da el caso que comiencen a haber contagios en ese contacto de caravana, de actividades de pueblo, eso también sería un elemento que cambiaría la dinámica bien cerquita.
Yo entiendo que sí. Yo entiendo que, vámonos unas semanas atrás, cuando la Cámara de Representantes comenzó el, después de la investigación, en la Cámara de Representantes hubo varios casos, y entre ellos se decía que un miembro de la Cámara de Representantes había estado contagiado también con el COVID, en los procesos legislativos específicamente.
Aunque después se salió a relucir que era que salió negativo al fin y al cabo.
Sí, exacto, pero había unos empleados que sí dieron positivo ese momento. Así que,
sigue, José.
Yo tengo que mirar de cerca y va a depender de cuáles van a ser las decisiones que tome la gobernadora en las próximas 48 horas, cuando haga su análisis con su staff, su equipo de asesores económicos y de salud, para ver cuál van a ser la toma de decisiones que las distintas campañas tomen para si evitan este tipo de eventos o alteran este tipo de eventos de una manera más segura, dando así ejemplo, pues mira, en la guagua del candidato va una sola persona montada, no se bajen de los carros y quédense en sus carros montados y salgan por la ventana y saluden, eviten la conglomeración de personas, no sé. Van a tener que haber cambios, depende de cuáles vayan a ser las decisiones que tome en las próximas horas el gobierno en cuanto a las restricciones que puedan venir nuevamente. Sí es de opinión pública, y entonces entramos en todo este mar de opiniones sobre la comparación, que si un restaurante con aire acondicionado es lo mismo que el chinchorro es lo mismo que la caravana es lo mismo que el meeting en un sitio cerrado. O sea, hemos entrado en toda esta discusión sobre el particular en un proceso que está a la vuelta de la esquina. Así que yo me imagino que cada una de las campañas, por lo menos de las campañas principales a puestos electivos, que son los de acumulación del Senado, Cámara y Gobernación, pues tengan que hacer tal vez unos reajustes en ese sentido.
Y me parece que el reto mayor va a estar en los estrategas de comunicación, porque se van cerrando los canales y entonces hay que ser súper más creativo.
Y la realidad, se doblan los esfuerzos.
Exacto. Y la realidad es que no todo el mundo tiene acceso al internet, porque rápido plantean, bueno, pues que usen Facebook o YouTube. Correcto. Pero en los campos o incluso en las ciudades, hay bolsillos de gente que no tiene tanta accesibilidad a internet. Que ustedes, si estuvieran en esa posición, ¿qué estrategias novedosas puede un candidato en este punto de la campaña, cuando te dicen, tienes que limitar, incluso, por ejemplo, si me voy a la calle, yo no sé cómo me va a recibir la gente, porque yo...
Yo sí, los alejaría, yo soy el primero que le diría, no, de lejos, por favor, no quiero que me toque.
Lo conocemos que eso sé, sabemos que tú lo harías definitivamente. Entonces, manténgase a 8 pies de distancia y no se me pegue, yo le escucho y cuidado. Esa parte la tenemos clara.
Damaris, ¿cómo tú crees que pueda hacer algo innovador así dentro de toda esta situación? Porque es algo que no nunca hemos visto.
No, y yo creo que nadie estaba preparado para ello. Bueno, podíamos imaginar muchas circunstancias, pero definitivamente el COVID-19 no era una de ellas. Mira, yo le acabo de mencionar algo que es sumamente importante y en términos de lo que es comunicaciones y más en el ámbito de la política, es fundamental. Cuando tú estás en una campaña, y ya sea política o de cualquier índole, es fundamental el mensaje y el público. Entonces, tenemos que mirar el tema de que muchas veces lo que están rodeados a los políticos dicen, como mencionó Ayola, pues fantástico, dependemos entonces de las plataformas digitales. Eso suena bonito para los que estamos alrededor, ¿verdad? De
la burbuja. Persona,
claro. Uh-huh. Pero, sin embargo, no nos percatamos de que hay un porcentaje significativo, la mayoría de los votantes en una primaria tienden a ser personas de cierta edad en adelante, ¿verdad? Los llamados adultos mayores. Y este público no es precisamente el público que más acceso tiene a las plataformas ni el que más las domina. Por lo tanto, ahí es que viene lo que tú dices, ¿verdad, Juan? ¿Cuán creativo nos podemos poner? ¿Cuán noveles podemos ser en esta circunstancia? Yo te diría que volvemos a la base, a lo que llaman por ahí back to basics, ¿verdad? Y es que back to basics. Vamos a regresar a lo que originalmente conocíamos en las comunicaciones, los medios tradicionales. Entonces, ¿Cómo vamos a utilizar estos medios tradicionales? Pues mira, una de las cosas que es sumamente importante en la comunicación es la relevancia. ¿Qué cosas están ocurriendo? Y yo como candidato, dentro de eso que está ocurriendo, ¿cómo yo puedo presentar una solución? Por supuesto, eso requiere de tener un grupo de asesores o de tener un grupo de personas que nos ayuden a diseñar ese mensaje. Si en estos momentos, hace unas semanas, días atrás, el tema más relevante era el de la escasez de agua, pues mira, yo creo que entonces los candidatos deberían estar en los medios tradicionales, igualmente en las plataformas digitales, pero utilizando esos medios para hablar de un tema que era relevante y por lo tanto tenía carácter noticioso, y los medios le iban a abrir las puertas para hablar de ese tema.
So, lo que tú estás queriendo decir, Damaris, y te pregunto por si acaso, es que además del COVID, lo que deben hacer los candidatos es que cuando salga un tema que está siendo de relevancia en el tema, pues meterse en el tema y hablar en los medios sobre ese tema que esté saliendo para presentar bueno, este tipo de propuestas.
Sí y no, porque por supuesto, entrar a hablar de un tema requiere que tú te prepares sobre el tema, porque de lo contrario, entonces vas a volverte famoso en los medios, pero no porque trajiste la solución al
tema. No por contenido, sino por otra cosa.
Correcto, entonces vas a ser muy famoso en las plataformas sociales por los memes que vas a generar. Pero mira, sí, obviamente requiere de que tengas un equipo y que tú mismo hagas tu trabajo de prepararte. Es algo que requiere más tiempo, requiere más conocimiento, requiere de mucha más disciplina y rigor. Pero en este momento, esto es lo que hacían. Y bueno, José tiene un par de añitos más que yo, así que no se puede hablar de cómo se hacía la política en antaño. Y ahí voy, era de este modo.
A eso iba. Todo es tecnología, todo es adelanto, todos son los millennials. Si tú me preguntases a mí en este momento si estuviera en alguna campaña, vamos a decir, de un candidato a la gobernación X, yo definitivamente voy a utilizar el mismo término de Damaris, back to basic. Yo recuerdo cuando yo empecé para allá para el 1991-92 con Victoria Muñoz Mendoza en las campañas políticas. Juanga debe estar, estaba como en kindergarten en ese momento, Ayola debería estar como en tercer grado y tú como en...
Yo estaba cerca de Ayola.
¿En qué campaña? Espérate.
En Victoria
92.
No voy a decir 92. Dónde estaba, no voy a decir dónde estaba.
No, no. No te creas, ya yo estaba trabajando, que yo empecé bien joven.
Yo estaba en la IUPI, era prepa.
Sí.
Era 6 años, sí, yo tenía 6 añitos, 6 añitos.
Está bien, tú eres el más chiquito de todos. Mira, yo recuerdo cuando íbamos por los campos que salía este jíbaro con un papel que estaba color amarillo, de una carta que le había enviado Rafael Hernández Colón cuando era candidato a la gobernación, firmado por Rafael Hernández Colón, y te sacaban el pedacito de madera laminado con la carta que le había enviado Hernández Colón, porque a mí el gobernador me escribió. O sea, back to basics. Mira, tú puedes utilizar el recurso del mailing, del electorado. Puedes seccionar el mailing. Tú puedes hablarle a los municipios de la montaña de tus propuestas de agricultura. Tú puedes hablarle a la gente del área oeste de tus propuestas de turismo a través del mailing. Es algo que yo creo que yo utilizo la palabra mailing y gran porcentaje de las personas que están en las redes sociales no saben ni lo que es.
Eso no, piensan que es emailing.
Exacto.
correo tradicional es el que le ponemos el sellito así con pega.
Así es, le ponemos el sellito y la carta está firmada por el candidato. Eso es una manera en este momento que pudiese ser una alternativa para las campañas que son at large, que son a todo Puerto Rico. Eso es una. Dos, volver a los medios regionales. O sea, Puerto Rico, 100 por 35, ocupa el segundo, bueno, ocupaba el primer lugar, no sé si ahora está segundo lugar, de la mayor cantidad de estaciones radiales por milla cuadrada en el mundo. O sea, aquí hay medios regionales, estaciones de radio regionales, uh-huh, que son las que escucha Don Juan cuando se toma el café en la cafetería de Doña Goyita,
y que
en la
muchas
plaza
veces,
pública del pueblo.
Sí, muchas veces los políticos se olvidan de esas medios regionales, que son los que realmente penetran a una audiencia particular, y sobre todo en una primaria.
Y geográficamente seccionado.
O sea, sí, y puedes tornar los temas más relevantes dependiendo, como tú señalas, dependiendo de si estás en la emisora Radio Café, Radio Yauco, pues hablamos del tema de la agricultura y que vamos a hacer con la agricultura, porque en esa zona particular, ese es el tema que les interesa.
Ese es el tema que les interesa
a ellos.
Por lo
menos uno de los principales.
Exacto, y desarrollo económico. Así que estamos ante una disyuntiva de la llegada tecnológica de las redes sociales, del boom que ha tomado las redes sociales, las campañas políticas en el país, en todo el mundo, vamos, pero específicamente en Puerto Rico, y entonces volver tal vez a los puntos tradicionales de este tipo de campaña. Tal vez alterar un poco el hecho de las actividades de concentración de personas, de operaciones de campo en la calle, pues, hay que mirarlo de una manera creativa también. Tú puedes buscar alternativas. Tú puedes tal vez decirle a tres pueblos, mira, yo voy a estar pasando con una caravana, quédense en sus carros, yo le voy a hablar a ustedes de mis propuestas desde la guagua y sigo por aquí y nadie se baja, nadie caravanea, pero tienes ese contacto, esa dinámica. O sea, eso es parte de la idiosincrasia de la campaña política en Puerto Rico. Así que en ese sentido se pueden hacer, se pueden alterar también un poco lo que se está dando a nivel de campaña de calle con conglomeración de personas, todo este tipo de rally y mítines, etcétera, etcétera, etcétera. Así que definitivamente hay un gran reto, no solamente para el comunicador de cómo poder llevar el mensaje, seccionarlo y llegar al electorado que tiene que llegarle para un proceso de primaria. Recuerda que no somos las elecciones, estamos concentrados en la primaria, que son los dos principales partidos los que tienen primaria. Así que sería una de las alternativas, yo entiendo, de volver a lo básico, a como se hacía la campaña hace 20, 25 años atrás, donde el contacto que tú puedas tener sea de otra manera con ese electorado.
Mira, y una de las cosas importantes es que en muchas ocasiones los que se dedican a realizar las encuestas se concentran solamente en lo que es la percepción del candidato, la proyección pública de ese candidato, y comparándolo obviamente con, ¿verdad?, con los otros candidatos. Sin embargo, no se percatan de que la encuesta es una excelente herramienta científica, y de hecho cuando nosotros hablamos en comunicaciones, una de las principales herramientas que los comunicadores utilizamos es precisamente lo que es la investigación, research.
Claro.
O sea, obviamente la encuesta es una metodología. Entonces, en ese sentido, una de ellas, correcto. Entonces, en ese sentido, deberían aprovechar más esa herramienta que muchos de ellos ya tienen, porque es parte de lo que, ¿verdad?, que su campaña cuenta, para incluso realizar preguntas sobre lo que es el interés por diferentes públicos. Porque la comunicación que hoy en día conocemos es una comunicación segmentada, es una comunicación que, dependiendo de quién es esa audiencia, tenemos que hablarle de una manera diferente, sobre un contexto diferente, en un tono diferente y obviamente de un tema diferente. Es el, lo que se conoce, ¿verdad?, como el what's in it for me, o sea, ¿qué hay ahí que a mí me importe? ¿Qué me interesa a mí? Sí. ¿Qué tú tienes para darme a mí? Y lo que tú tienes, Juan, y lo que tú buscas no es necesariamente el mismo interés que tengo yo y lo que espera de ese candidato. Por lo tanto, esa herramienta que ya la tienen, ya la están pagando, deberían aprender a maximizarla y no concentrarla meramente en un tema de, ¿verdad?, de percepción, proyección y de cómo se ve mi candidato versus el otro.
Mire, añadámosle un elemento adicional a los retos que tienen los políticos ahora mismo, que son monumentales, y es la falta de dinero. Tampoco aquí hay dinero como en las campañas del pasado. Así que tienen que ser creativos en una situación completamente diferente y con los bolsillos medio vacíos. No es que tienen dinero para ser súper creativos. Así que eso le suma algo adicional.
Por eso traje al principio la parte del desbalance que puede crear una suspensión de las campañas. Porque tal vez los candidatos que han tenido la oportunidad de continuar recaudando dinero, en este caso porque son campañas island-wide, que son de toda la isla, los de acumulación, los candidatos a la gobernación, que han tenido actividades para recaudación de fondos de manera también muy creativa. Podemos utilizar el ejemplo de Aníbal Acevedo Vilá, que hizo una actividad de recaudación de fondos a través de las redes sociales.
No, y así mismo podemos decir la de Juan Dalmau.
Juan Dalmau con
la camisa troleando a alguien del Partido Nuevo Progresista y recaudó miles de dólares por ATH.
Por eso. Así que en ese sentido, por eso fue que traje cuán justo o injusto podría ser una prohibición o una suspensión de las campañas por el tema que está trayendo Ayola. Hay gente que lo único que tiene para que lo den a conocer, que dependen para que lo den a conocer, son estas actividades que se han ido que han ido en aumento en el pasado mes. Esto ha tenido la similitud de que estuvimos en lockdown 3 meses y estaba todo el mundo fuera de la calle. Comenzaron las reaperturas programadas del gobierno y comenzaron entonces también a aparecer este tipo de actividades. Digo, y te soy bien honesto, esto se ha reducido de gran manera, ha habido una reducción de gran manera porque los elementos que están utilizando las campañas principales a la gobernación son estrictamente numéricos electorales. Ellos, su director de campaña, su persona que brega con el asunto electoral, le está diciendo, mira, tú tienes que visitar estos 3 pueblos porque la participación comparable en este pueblo en una primaria en el pasado fue de tantas personas, hay tantos electores, y así que tú debes concentrarte. Tampoco es que estamos viendo este desorden increíble por todo Puerto Rico, todo el mundo corriendo en la locura. Por eso algunas veces tú vas a las redes sociales y un candidato de un partido ha visitado, por darte un ejemplo, Isabela, Aguadilla y Añasco, pero el candidato del otro partido está visitando esos pueblos también porque numéricamente hablando, en sus números, le conviene llevar este tipo de eventos o de actividades a estos pueblos porque todo, la reducción ha sido tanto que solamente estamos utilizando la numérica electoral para poder hacer este tipo de campaña.
Damari.
Mira, yo creo que José trae un punto muy válido cuando menciona el hecho de que tenemos que tener mucho cuidado con limitar la práctica, ¿verdad?, de hacer campaña, aún cuando tenemos un virus. Como él bien señala, no todo el mundo tiene presupuesto, estamos ante un reto económico brutal. O sea, ahora mismo yo entiendo que las campañas tienen que estar sin fondo alguno. Así que ya de por sí tienen que estar poniéndose creativos por el hecho de que no tienen los fondos para poder anunciarse como típicamente lo harían. Correcto. Están recurriendo a las redes sociales porque entienden que es quizás lo más económico y lo más accesible. Lamentablemente he visto que muchos de ellos no han sabido utilizarla, porque ya tuve un tema de otro podcast, ¿verdad? De cómo, cómo utilizar las redes sociales para comunicar correctamente. Pero la realidad del caso es, no es poner un post y seguimos andando. Así que estamos ante retos económicos, estamos ante retos de una enfermedad y estamos ante retos que produce como tal la enfermedad totalmente desconocida, de que no sabemos cómo reinventarnos. Y si a eso le sumas que estamos hablando de que las primarias son un par de semanas y luego de estas primarias tenemos inmediatamente una elección general. Sí, acabamos de tener unas primarias demócratas que nadie se enteró de ellas, incluso que en circunstancias típicas, ¿verdad?, tradicionales, tendríamos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, quizás visitando Puerto Rico, que a su vez estarían ayudando a los candidatos locales a hacer fundraising. O sea, es una cadena de cosas que se ha alterado por completo y que nos trae una nueva realidad. Lo que tenemos que tener bien, pero bien consciente.
Yo creo que también... perdóname.
Sí, no, que no sabemos cuánto va a durar esta realidad. Y que incluso, aún habiendo una vacuna y una cura, ¿cuánto habrá cambiado ese electorado en sus actitudes, en sus maneras de recibir el mensaje, en su manera de procesarlo?
Porque en sus necesidades.
Y en sus necesidades, correcto, porque aquí van a quedar miles y miles de personas desempleadas, miles y miles de personas afectadas, miles y miles de personas que habrán pasado por traumas emocionales, por haber tenido pérdidas, ¿verdad?, de familiares a raíz de la pandemia, etcétera. O sea que estamos hablando de una nueva realidad con la que esos políticos o candidatos van a tener que trabajar.
Y además ¿no?
Damaris habla del cambio del electorado, y eso precisamente era el punto que quería traer. Si también le sumamos que es otro elector que también viene de un cuatrienio golpeado de crisis tras crisis tras crisis tras crisis, y no sé si ustedes sienten, por lo menos yo percibo cierta apatía, y lo vimos en el mismo debate, el debate de los candidatos populares no generó discusión pública prácticamente, el periódico que lo auspiciaba no lo puso en portada, es como pues totalmente...
El periódico que lo auspició sacó un reportaje 48 horas después del debate.
sea, de eso es lo que estamos hablando.
Y entonces vemos en Toalta el alcalde diciendo no vandalicen los letreros, y no son los míos, son de todos.
Son de todo el mundo.
Vimos en Corozal a Jun, le tiraron un balde de agua. Vimos un video de una candidata que le pusieron el sonido del coquí porque nadie salía a saludarla. Eso también es otro electorado.
Bueno, yo creo que eso lo vimos, y yo creo que el mejor ejemplo para poder coincidir contigo, Ayola, fue el verano del 2019. Fue esta masa humana de personas no relacionadas a partido político alguno, no identificadas con ningún ideal político, sino que fue esta mole humana de gente que se tiró a la calle a exigir respeto y le costó la renuncia a un gobernante por primera vez en la historia política de Puerto Rico. Así que el electorado, además de los COVID y de los terremotos y de los huracanes, también viene, o sea, el electorado promedio en este momento, no el primer voto, quizás es la persona que ya por segunda vez está votando, viene de una generación que no ha tenido muchos recursos, que le ha faltado muchas de las cosas básicas que sus papás le cuentan o sus abuelos le cuentan cómo se hacían las cosas antes en el país. Uh-huh. Y ya viene con esa apatía definitivamente a los procesos general.
Uh-huh. Y le podemos sumar el incidente de la caravana de Pierluisi, que el muchacho lo que hizo fue gritarle algo molesto por la caravana. En una caravana de Yulín también salió una señora que avanzaran y se movieran, que quería pasar.
Que estaba tarde para el trabajo.
Eso es lo que estamos viendo en todos los fines de semana.
Bueno, definitivamente aquí hay una apatía en el proceso electoral, y eso lo vemos en cada uno de los sondeos de opinión que piensan de los políticos, etcétera. Aquí pues los políticos tienen un gran reto de primero, de qué le van a ofrecer al electorado.
No, es prácticamente segundo, estos partidos tradicionales específicos, por lo menos el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular, prácticamente tienen que convencer a la gente de decir por qué yo soy bueno si yo también fui el que creé esta crisis. Gracias a mí tenemos esta deuda de billones de dólares. Gracias a mí tenemos una junta de control fiscal, ¿verdad? Viene del gobierno. ¿Y cómo es que tú me vas a creer a mí de que yo voy a ser la solución del problema que yo creé también?
Pero mientras tanto, también hay un partido que ahora mismo es de mayoría, que no es de mayoría nada porque no tiene sobre 50%, que esta misma apatía le conviene, porque al final del día tiene una base más amplia que el resto. Uh-huh. Y pues, ¿sabes? Dentro de los que vayan a votar, pues pueden ser los favorecidos más bajo la nueva ley electoral, que también ahora tiene que ser el voto íntegro. Es decir, que esto es un escenario, esto es un terreno completamente nuevo, y estamos a nada de ir a las urnas.
Miren, no queda poco tiempo. Damari y José, yo quiero que ustedes me digan si ustedes entienden que el esfuerzo de hacer campaña para, en estos tiempos, que la gente reconozca a los políticos hoy día, que se complica más la cosa con la mascarilla, porque ahora si te entrevistan por ahí no se te ve la mitad de la cara. Si ese esfuerzo va a ser similar a tú decirle a la gente, ven y exponte tú en una fila para ir a un colegio electoral y vota por mí.
Bueno, yo creo que con la ley electoral hay unas alternativas adicionales que eso es otro tema de otro podcast. ¿Cómo se beneficiaría o cuáles han sido los beneficios verdaderos de una reforma electoral en un año eleccionario, dado las situaciones que estamos viviendo? Yo creo que ese es otro tema. Pero
¿sería el mismo esfuerzo? Es lo que quiero saber, José.
No.
El mismo esfuerzo de reconóceme, a ve y tú exponte ahí tu vida para que votes por mí.
No es el mismo esfuerzo. Definitivamente no es el mismo esfuerzo.
Mira, yo, José, ¿verdad? He estado mucho más inmerso en campañas políticas que yo, que no puedo decir que he estado en una per se, así que he estado más bien a nivel de gobierno. Pero es de alto conocido que las campañas, o mejor dicho, los procesos eleccionarios se ganan llevando gente a votar. Así que yo creo que están todos los candidatos están básicamente en la misma circunstancia. La apatía del público, ¿verdad? Del pueblo, de la gente en general, hacia no solamente los políticos, hacia prácticamente todas las instituciones. Yo creo que la gente está que casi ya no le cree ni al FBI, que era de las cosas que mejor percepción y credibilidad tenían a nivel público. Así que en ese sentido, tienen el reto de convencer a estas personas que vayan a darles el voto a cada uno de ellos, pero encima de eso, frente a una pandemia. Tú vas a tener ese universo de votantes que son viables para tú movilizarlos. Vas a tener unas personas que sencillamente son muy fieles a sus partidos o a ese candidato y que así se mueran en el camino, exacto, así se mueran en el camino, van a ir a votar. Pero va a requerir de un esfuerzo mayor por parte de esas personas que manejan las campañas de literalmente montarlos y llevarlos. Así que, y en ese sentido, yo creo que están todos en las mismas circunstancias. Así que al fin de cuentas, quien gane o quien pierda, va a estar en igualdad de condiciones, porque esa es la nueva realidad que viven todos.
Bueno, ahora sí que se nos acabó casi el tiempo. Les agradecemos que hayan estado con nosotros. Definitivamente que van a ser tiempos súper interesantes y que volveremos a hablar, tal vez pasado esta primaria, para ver cómo entonces todas estas cosas que estamos observando, cómo se ejecutaron. Claro. Y entonces hacemos un análisis post-mortem. Gracias, Damari. Gracias, José, por haber estado con nosotros.
Gracias, Ayola. Gracias, Juan. Y Damari, un abrazo.
Igualmente a ustedes. Gracias, José. Un abrazo a
todos. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, pueden encontrar este episodio en Podbean.
En Podbean, Spotify, Apple Podcasts, en todas las plataformas que hay de podcast. Pueden buscar Con los Editores y lo van a encontrar. Y también, bien importante, en metro.pr.
Y compártalo si le gustó para que más personas pues nos sigan escuchando. Muchas gracias y sigan conectándonos a Metro Puerto Rico.